Los titulares del día en Camino al Sol.
Pero nuestra primera frase del día te la compartimos y es de la autoría de Nelson Mandela. Dice: debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien.
7:14 minutos. Te compartimos entonces algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. El año escolar inicia con una asistencia masiva de estudiantes. Luego de un año y 7 meses fuera de las aulas por la pandemia del COVID-19, los estudiantes acudieron masivamente a los centros educativos del sector público este lunes con la esperanza de que no se registre un rebrote del COVID-19 y que el año escolar pueda desarrollarse completamente en la presencialidad. En un recorrido por las escuelas ubicadas en partes del Distrito Nacional, en las provincias del interior, fue notorio el entusiasmo de los docentes, de los estudiantes, que volvieron a reencontrarse en las aulas, aplicando un riguroso protocolo sanitario. Esto está entre comillas, en la mayoría de los casos y con los equipos de bioseguridad para evitar contagios. El inicio del año lectivo 2021-2022 encontró escuelas sin condiciones para la docencia, otros con los trabajos de mantenimiento a medias y decenas que no pudieron iniciar porque todavía no han sido intervenidas. Sobre este punto, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, reconoció que todavía quedan planteles sin concluir su reparación, pero que no es por falta de interés, coordinación o dedicación, sino es por falta de tiempo. Pidió paciencia, comprensión a los padres y prometió que el MINER no va a desmayar mientras falte uno por concluir y ponerlo en las condiciones que merecen los estudiantes y la comunidad educativa.
Bueno, ¿y otra información? Sí, Cintia.
Mire, mientras tanto, la semana pasada se inició del jueves hasta el sábado domingo la entrega de las tablets con las que los estudiantes iban a comenzar el año escolar en algunos sectores. Y tristemente, como siempre sucede cuando se dan ese tipo de cosas, pues también los ladrones estaban al acecho ahí para entonces quitarle las tablets a los padres.
¿Qué cosa tan?
Sé del caso de padres que fueron atracados acabando de recibir las tablets de sus hijos.
Por Dios, por
en los
Dios.
Sectores de zonas de Boca Chica y cosas así. Les tomaban los amenazaban para quitarle las tablets, porque aparentemente pues son buenas, tienen la programación, tienen los libros, serie de elementos.
Es el equipo que los niños necesitan.
Y tristemente, saliendo de esas entregas, en muchos casos los padres eran víctimas de atracos para quitarle las tablets.
Y lo terrible de todo esto es que a los padres, en el momento en que van a retirar y que iban a retirar todo eso, bueno, pues ponían sus documentos, sus cédulas, porque le estaban entregando un equipo. Es decir, ellos se hacen responsables del equipo que están recibiendo.
Correcto.
Entonces, los ladronzuelos que andan por ahí, que gobierno, hay que ponerle un alto a esto. A la delincuencia hay que ponerle un alto. ¿Tú crees posible en una entrega de útiles y de algunos elementos en una escuelita pública por San Pedro de Macorís, le decían a los niños que se pusieran el uniforme, que se pusieran los zapatos, para que saliendo camino a su casa no se los robaran?
Sí, porque también les daban eso, les daban zapatos, algo del uniforme.
Óyeme,
sí.
Pero ¿y en qué
jungla? O sea, que el uniforme
jungla?
Que se los regalaban en ese momento,
pónganselo
para que no se los robaran
en el camino.
Para que no
se
los robaran.
No, de verdad,
no,
entonces.
Señores, hay unos niveles de inconsciencia.
Wow.
Y básicamente el comentario es para que
¿cómo tú les robas a un niño sus útiles escolares?
El comentario básicamente es para que tomen en cuenta que cuando se hacen ese tipo de entregas, no solo útiles escolares, entregas de cualquier índole, se mejore la seguridad en el entorno, porque son precisamente las zonas que toman desaprensivos para ir a hacer una pesca fácil.
Entonces,
y es muy triste.
Cuando tú le robas a un vulnerable, a una persona que está recibiendo una ayuda, óyeme, eso no merece perdón de Dios. De verdad.
Estoy de acuerdo.
Porque realmente es abusivo. Pero es bueno que tú lo menciones, porque no son de las cosas que salen publicadas en los medios.
Así es. Bueno, ahora sí, en otra información. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, informó que trabaja en una modificación al reglamento de reventa de servicios de telecomunicaciones con el objetivo de adecuar el mismo a la evolución que ha tenido ese mercado en la República Dominicana. A través de un documento, Lindotel explicó a Diario Libre que se encuentra en procesos de fiscalización para detectar de manera activa y pasiva las irregularidades que se pueden presentar con la reventa, aplicando las medidas correctivas necesarias y adecuando constantemente la reglamentación a las necesidades actuales, con el objetivo final de que la población pueda recibir servicios de telecomunicaciones de calidad en cada rincón del país. Indotel detalló que los revendedores del servicio de Internet necesitan tanto una inscripción en un registro especial de esta institución como la suscripción de un contrato con una concesionaria de Internet para la reventa de sus servicios. El artículo 36 de la Ley General de Telecomunicaciones número 153-98 establece que quienes contraten servicios a concesionarios para revenderlos, comercializándolos al público en general, deberán inscribirse en un registro especial que llevará al efecto el órgano regulador. No podrá revenderse servicios ni con ello se perjudica, si con ello se perjudica la calidad del servicio prestado por el concesionario, siempre y cuando ello sea previamente avalado por el órgano. Por su parte, la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología, Comtech, compuesta por Altice Dominicana, Claro Dominicana, Samsung y Wind Telecom, explicó que algunas personas contratan planes de banda ancha de 100 mega a 300 mega que revenden de manera ilegal a terceros en proporciones menores mediante la conexión de equipos no homologados y uso de frecuencias del espectro radioeléctrico sin contar con las licencias pertinentes. ¿Y cómo lo hacen? Solo para tener una idea. Personas consultadas por este medio dijeron que obtenían el servicio de Internet por paquetitos de un vecino quien cobraba 10 pesos por día. Este servicio solo podía ser utilizado por un solo equipo, sea un teléfono o una computadora. La gente dejó de utilizarlo porque el servicio, llegaba muy lento, expresó la madre de una joven que compraba el servicio para poder tomar clases virtuales que ofrecía el Ministerio de Educación por el tema de la pandemia. Oigan bien, usuarios de esos servicios explican que el revendedor entrega un código que desbloquea el servicio contratado por el tiempo que se haya contratado. Explicaron que el vecino tenía una antena instalada y vendía los paquetitos a los jóvenes por 10 pesos.
Es decir, un negocio instalado con hardware, total, con tecnología y todo eso. Entonces mi pregunta es, sí, ¿cómo vienen esos equipos? ¿Quién los vende? ¿Cómo los importan? Es decir, hay muchos, porque eso en los barrios es algo generalizado completamente.
Claro.
Entonces, claro, autoridades, sí, ustedes saben quiénes son, cómo lo hacen, todo el andamiaje. Eso es igual que el tema de las tarjetas de crédito y del bandidaje por ahí. ¿Saben cómo es?
Silicon Valley nos quedaría chiquito a nosotros con ciertas condiciones.
¿Tú te imaginas eso bien enfocado? ¿Eh?
¿Qué creatividad?
Esa creatividad bien enfocada. Porque eso es una combinación de necesidad, con tigueraje, con una falta de vigilancia y también con mucha complicidad. Eso es una combinación peligrosa.
Y falta de integridad,
Rey, por supuesto,
de las personas. Eso es terrible.
Sí, pero de que somos creativos, lo somos. Bueno, en otro orden, República Dominicana va a instalar oficinas de aduanas, SENASA, Infotep y Banreservas en Estados Unidos. El presidente Luis Abinader encabezó un consejo de ministros en esa ciudad.
Ah, pero ¿y eso es una provincia?
Casi.
Sí.
Mayor ahorita la
Washington Heights es una provincia de aquí.
El senador de la provincia de Nueva York.
Bueno, el gobierno dominicano, así rápidamente les comento, que va a instalar varias oficinas en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, como forma de facilitar el acceso de los servicios de la diáspora en ese país. Durante una reunión con el Consejo de Ministros en Nueva York y de forma virtual en Santo Domingo, pues el presidente Luis Abinader anunció que el Servicio Nacional de Salud, por ejemplo, SENASA, brindará el servicio premium a los dominicanos en el exterior. El Banreservas va a inaugurar una oficina este martes, o sea, hoy. Y el Instituto Técnico Profesional, el Infotep, también dará cursos a la diáspora, me imagino que de manera remota, que es muy posible. De igual manera, Abinader anunció que la Dirección General de Aduanas va a habilitar una oficina con el objetivo de facilitar incentivos a los importadores. Con relación al plan de viviendas Familia Feliz, el jefe de Estado indicó que la diáspora tendrá un plan especial en los que para optar hay que cumplir ciertos niveles de ingresos y será para personas que realmente lo necesiten. Durante una rueda de prensa, el mandatario precisó que el objetivo es mejorar la vida y darle servicio a una comunidad que aporta tanto. También se anunció la compra de un edificio para el consulado, cuyo costo va a ser igual al pago del alquiler que actualmente erogan. Eso está bien.
Okay,
esos son inmuebles y son...
activos.
Activos, exactamente. Si los están pagando en renta, pues lo pueden pagar en un préstamo, en una cuota.
Claro.
Eso está bien. Todas esas oficinas se van a habilitar en un tiempo de 3 meses. Y se está estudiando también hacer una extensión de la UAST, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en los Estados Unidos.
Ah, pero el asunto va en serio.
Varias medidas que fueron tomadas a propósito de que el gobierno pues hablara con una representación de la diáspora sobre algunas necesidades que tienen más de 2 millones de dominicanos que viven en Estados Unidos.
Bueno, esas son buenas noticias.
Creo que sí.
Sí, claro. son buenas noticias. Bueno, ahora cambiamos de tema. Una noticia que no es agradable, que es muy penosa. Y... bueno, está vinculada con Estados Unidos y con Haití. Los videos, las imágenes de varios agentes fronterizos de Estados Unidos a caballo, persiguiendo y cargando contra migrantes con un aparente cordón cerca del Río Grande, en una zona aledaña al pequeño municipio de Del Río, en Texas, generaron polémicas en Estados Unidos y en la comunidad internacional. Las escenas se produjeron en medio de una nueva crisis de inmigración en la frontera, que llevó hasta 12.000 migrantes, en su mayoría haitianos, que fueran retenidos en un campamento improvisado bajo un puente que conecta Del Río con Ciudad Acuña, en México, la semana pasada. Para prevenir lesiones por enfermedades relacionadas con el calor, el área con sombra debajo del puente internacional del río está sirviendo como un sitio de parada temporal, mientras los migrantes esperan ser llevados bajo la custodia de la USBP, esa es la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Y así lo explicaba la semana pasada ese organismo en un comunicado ante las críticas sobre la precaria situación de los migrantes. El gobierno estadounidense comenzó el domingo a deportar a cientos de ellos y cerró el paso fronterizo de Del Río, lo que llevó a que otros cientos de haitianos regresaran al lado mexicano en medio de la incertidumbre. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, desde que se instalaron debajo del puente, algunos migrantes cruzaron a México para comprar comida, agua para ellos y para sus familias que estaba escaseando en el lado estadounidense y volver al campamento improvisado. El fotógrafo Paul Radke de la agencia AFP tomó la imagen cerca de un embarcadero de botes en el río en un área por la que los migrantes trataban de entrar o volver a Estados Unidos. Y según las imágenes, los agentes llevaban en las manos unos instrumentos que algunos presentes describieron como látigos. Si bien las autoridades aseguran que son riendas que la guardia utiliza para asegurar el control del caballo. Entonces, en este contexto, uno de los agentes a caballo atrapó momentáneamente a un hombre que parecía llevar bolsas de comida, pero al final, y pese a la intervención de la patrulla, los migrantes lograron cruzar el río y llegar de nuevo al campamento, según relataban medios estadounidenses. Y las autoridades dicen que el patrullaje de agentes fronterizos a caballo no es inusual, debido a la geografía del terreno, entre otras causas. Esto, según le explica Nick Mitoff, quien es un reportero del Washington Post. ¿Cuál es la realidad? Es muy, muy precario, es muy triste lo que estamos viendo con los migrantes haitianos, ya no solo en Estados Unidos, en la frontera, sino en todas partes de América Latina, uh-huh. donde se han ido colocando. Lo que sucedió en Chile hace muchísimos meses, sí. Luego en la frontera de Colombia, Venezuela, bueno, ya esto que estamos viendo en Estados Unidos con México. Y es muy penoso ver... lo que las autoridades, la gente de poder de Haití ha convertido toda esa zona. Da mucha pena, da mucha vergüenza. Habla tanto, eso todo lo que estamos viendo dice tanto, porque nadie quiere irse de su país. El que se va es buscando una mejoría. Póngale usted el nombre que quiera. Y cuando vemos esto, y es que estamos ante un país que no tiene autoridades. Miren lo que ocurre cuando algún país quiere llevar ayuda. No es posible ni siquiera entregar ayuda porque ¿a quién se la entrega?
Correcto.
Lo que hay son bandas que están ahí controlando esa zona. Porque
una cúpula económica que no da respuesta, todo lo contrario. O sea, se niega a recibir ayuda, pero tampoco hace nada por mejorar la situación de ese país.
Ni siquiera se pronuncia.
Hemos hablado aquí, ¿cuánto dinero ha recibido Haití? Desde antes del terremoto aquel, pero a partir de ahí.
Claro,
muchas instituciones, institucionales, organismos que fueron a aprovecharse y salieron bastante beneficiados de esa situación haitiana. O sea, es como tú dices, Rey, es una situación como que nadie se encarga de empezar a hacer algo, por solucionar, por comenzar a rescatar ese país.
Y ojo, nadie a lo interno.
Correcto.
Porque
claro,
Haití ha recibido mucha ayuda internacional.
Pero es que hasta siempre que internamente que no algo, se organicen, no se va a ver nada.
Exacto, no es posible.
Es la casa que tiene que organizarse.
Son ellos que tienen que organizarse a lo interno. Pero es muy penoso esto porque es la dignidad de la persona. Son familias que están buscando, óyeme, un rincón donde poder hacer su vida. Y eso realmente es
y hay,
muy penoso.
Y hay fotos ahí, Rey.
Desgarradoras.
Muy terribles. Bueno, las riendas para los caballos, pero hay fotos en diferentes medios internacionales donde tú ves esa rienda que es como un látigo, ¿no?
Exactamente.
Como con las manos arriba, no es para el caballo, ¿eh?
No, no utilizándola contra personas, por supuesto.
Exacto.
Eso es muy terrible.
Así es. Bueno, en otra información, y a propósito de Haití, el presidente Luis Abinader advirtió ayer que la grave crisis política, económica e institucional que sacude Haití genera un peligro para la región y en particular para la República Dominicana. Abinader hizo un llamado a la comunidad internacional y en particular al gobierno de Estados Unidos para que contribuyan a generar un diálogo político amplio, inclusivo, sostenido y de buena fe en el vecino país. Sostuvo que esa acción permitirá a los distintos actores de Haití lograr un pacto de gobernabilidad que restaure la legitimidad democrática y la institucionalidad que conduzca a unas verdaderas elecciones libres, justas y competitivas. El mandatario observó al hablar en el World Leaders Forum de la Columbia University en el Consejo de las Américas que los niveles de violencia prevalecientes en Haití son de tal magnitud que desbordan el marco de toda autoridad, por lo que se requiere la acción de la comunidad internacional. Además, abogó por una transición económica mundial que permita la reactivación de todas las fuerzas productivas y que genere a su vez la construcción de un mundo mejor. Dijo que el mundo debe cambiar hacia una transición económica, política y social que permita afrontar y superar los grandes retos del siglo XXI, el cambio climático, la desigualdad, la exclusión social, el retorno del autoritarismo y el tipo de endeudamiento que pudiera llevarnos a otra década perdida.
Bueno, y finalmente, ¿dónde puedes realizarte una prueba COVID-19 gratis en el Distrito Nacional? Porque el COVID sigue ahí. Tenemos muchos temas, pero el COVID sigue ahí. Entonces, en 15 días hay una información de que el Ministerio de Salud va a realizar una jornada masiva en las escuelas. Y es que con el retorno a clases supone para muchos sectores el aumento de los casos de COVID-19 en el país. Y para tener un control de esa situación, el Ministerio de Salud va a realizar en 15 días una jornada masiva de pruebas PCR y de antígenos en los centros educativos del sector público. Sin embargo, toda persona que esté sospechosa de coronavirus y desee hacerse una prueba puede acudir a alguno de los puestos fijos de toma de muestra que la institución habilitó en todas las áreas y direcciones provinciales de salud. Estos centros realizan la prueba de forma gratuita. Por ejemplo, en el Distrito Nacional, algunos de los puestos de toma de muestras disponibles están ubicados en el Área 6 de Salud, detrás del Hospital Santo Socorro, que funciona hasta el mediodía, de igual forma en el Hospital Moscoso Puello. En la sede del Ministerio de Salud Pública funciona una carpa que labora de lunes a viernes hasta las 4 de la tarde y los sábados hasta el mediodía. es el único centro del sector público que toma muestras los sábados. Por otro lado, frente a Salud Pública, en el Partido Reformista Social Cristiano también hay un puesto de vacunación que funciona hasta las 2 de la tarde. Y dentro del Estadio Quisqueya, en la parte del Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz, realizan las pruebas para detectar el coronavirus. También en la Universidad Pedro Enrique Sureña hay un puesto de toma de muestras que funciona hasta el mediodía. Y en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en el pabellón de esgrima. Gratuitas.
Ahí están las informaciones. Y hoy es el Día Internacional del Alzheimer, enfermedad mental hasta ahora incurable, que va degenerando células nerviosas del cerebro y disminuyendo la masa cerebral. Sale un artículo publicado hoy en el Listín Diario sobre cómo el COVID ha aumentado los casos de Alzheimer. El país no tiene políticas nacionales dirigidas a proteger y tratar al adulto mayor con enfermedades neurodegenerativas. En el mundo se estima que hay 50 millones de personas con esta condición. Y es para reflexionar al respecto. Sí se habla, a propósito de este día, que hay nuevos tratamientos, hay nuevas formas de irlo tratando. De hecho, en este Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora todos los 21 de septiembre, bueno, en esta ocasión la fecha llega con un nuevo tratamiento. Y dice el neurólogo José Silie, dice, hace pocas semanas la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó el uso de Aduhelm, que es una medicación para la etapa temprana de esta enfermedad del Alzheimer basada en el anticuerpo Educanumab. Esto lo dice el neurólogo José Silie. Y eso es una buena noticia, porque cada vez más personas son diagnosticadas con Alzheimer, no necesariamente en una edad avanzada, sino en momentos más tempranos. Es que el que haya una medicación, bueno, eso es una gran cosa.
Y unos datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, dice que al menos 30 millones de personas se ven afectadas en todo el mundo. Una cifra que es imprecisa porque totalmente. La distinción entre el Alzheimer y otro tipo de demencias, a veces por accidentes vasculares, no es tan clara. Sin embargo, lo que sí es claro que es un problema grave para los países desarrollados con una población envejecida, ya que la enfermedad aparece sobre todo a partir de los 65 años. Y como tú dices, Rey, ahí dice sobre todo, no significa que antes no tengamos esa enfermedad. Y las mujeres resultan más afectadas que los hombres.
Así es.
Así es. Y por otro lado, también es el Día Internacional de la Paz. Una cosa y otra cosa. Bueno, recuperarse mejor para crear un mundo más equitativo y sostenible es el lema. Y cada año, 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Paz en todo el mundo. La Asamblea General ha declarado esta fecha como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz a través de la observación de 24 horas de no violencia y alto al fuego. Ojalá podamos llevar eso a cabo de manera personal. Hoy, 24 horas de no violencia.
Sí,
en de palabras todo bonitas, el actitudes de la palabra. Correctas, en casa, en el trabajo, en el tránsito.
Es eso.
Hacemos una gran contribución al respecto.
Celebremos nosotros este Día Internacional de la Paz. Qué bien. Así es. Estos son algunos de los titulares y algunos comentarios que te compartimos aquí en Camino al Sol.
Y ya, Rey, la semana pasada había compartido esta hermosísima canción que hace Pedro Guerra a propósito del Alzheimer y lleva por título a sí mismo, Alzheimer. Pedro Guerra, así seguimos.